nuestra sección de psicología y vamos a hablarles de la inteligencia como adjetivo. La inteligencia artificial, no, ya les hablamos continuamente de la inteligencia artificial. Vamos a hablarles de la inteligencia emocional. Hoy vivimos rodeados de la inteligencia artificial. Estamos continuamente hablando de la inteligencia artificial y es normal porque ha irrumpido con mucha fuerza en nuestras vidas. Hombre, si hasta el Papa le ha dedicado una encíclica. Pero miren, mientras la inteligencia artificial crece, hay una pregunta que es importante. ¿Qué pasa con nuestra inteligencia emocional? Pues hoy intentaremos hablar precisamente de esa necesidad, de cómo en un entorno cada vez más tecnológico necesitamos más herramientas emocionales que nunca. Porque quizás el gran reto ya no es aprender más, sino aprender a sostenernos emocionalmente en un mundo que cambia demasiado rápido. María Jesús Alabarre, ¿qué tal? María Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Rafa, y con un tema realmente muy bonito, porque lo dices muy bien, ¿no? La inteligencia artificial, oye, todo el mundo habla de ello, muchísimas personas la utilizan, bueno, hasta el Papa ha sacado una encíclica, y suscita por una parte muchísimo miedo, a veces muchas expectativas, pero también mucho miedo, y sin embargo la inteligencia emocional parece que se nos ha quedado como en un segundo plano, cuando es la que realmente nosotros podemos utilizar y la que nos puede salvar en esta vorágine en la que nos encontramos.
Hubo un tiempo que se hablaba mucho de la inteligencia emocional, incluso había un bestseller mundial que de Daniel Goleman, ¿no? que estaba en todas las librerías, pero pues sí, parece que ya se habla únicamente de la inteligencia artificial. Oye, necesito que me expliques algo. Decir los especialistas que hemos pasado del entorno Buca al entorno Bani, y no sé qué es eso.
Pues mira, hace años se hablaba del entorno del mundo Buca, de alguna manera, que significaba un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo de alguna manera. Pero fíjate, hoy ya no estamos ahí, Rafa. Ahora mismo estamos en un entorno Bani que se caracteriza por ser un entorno frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y eso, desde el punto de vista psicológico, tiene consecuencias muy claras para muchas personas, porque tienen más sensación de saturación, les resulta más difícil desconectar, experimentan mayor incertidumbre y, en definitiva, sufren más agotamiento mental. Es decir, la inteligencia artificial ha llegado en medio de este escenario y muchas personas sienten miedo y se pueden plantear preguntas que les generan mucha incertidumbre. Por ejemplo, se pueden plantear, oye, ¿qué pasará con mi trabajo? ¿Va a desaparecer? ¿Me voy a quedar atrás? ¿Tengo que adaptarme constantemente? Y así, en función de las personas, un sinfín de una pregunta detrás de otra, cada cual suscita mayor interrogante. Y le pasa a todo tipo de edades, ¿eh? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el gabinete muchísimos jóvenes que te dicen, oye, es que el trabajo que yo hacía, ahora lo hace la inteligencia artificial. O mucha gente más mayor que te dice, oye, es que ahora yo ya realmente van a decir, pero ¿para qué, hombre, para qué? Si con la inteligencia artificial lo que nos podría aportar, lo tenemos además mucho.
Claro. Oye, y en este contexto, vamos a ver, ¿qué es lo que nos hace humanos?
La inteligencia artificial puede ayudarnos muchísimo, digamos, con el tipo de conocimientos, información, con datos, con rapidez. Pero hay algo que sigue siendo profundamente humano y que nunca la inteligencia artificial va a poder reemplazar, que es muy humano. Rafa, la capacidad de sentir, conectar con otras personas, empatizar, regular nuestras emociones, tomar decisiones, pero decisiones no basadas en una información determinada, sino tomar decisiones con valores. Y por eso, ahora más que nunca, necesitamos desarrollar la inteligencia emocional en todos los ámbitos. Y aquí yo haría también un guiño al mundo de las organizaciones, porque las empresas, por favor, tienen que tener muy claro, no trabajan con robots, trabajan con personas.
Claro. Oye, ¿y cómo afecta el estrés a nuestro cerebro? Sobre esto también hay muchas leyendas y se habla de todo tipo de cuestiones casi esotéricas, pero efectivamente el estrés sobre nuestro cerebro sí que actúa, ¿no?
Sí, y ese estrés, digamos, negativo, actúa de una forma tremendamente perjudicial. Baja nuestro sistema inmunológico, vivimos menos años, Rafa, vivimos peor. Pero fíjate, cuando vivimos con prisa constante, con lo que llamamos estrés y sobrecarga, nuestro cerebro cambia. Y esto es muy importante. Desde el punto de vista, además, un poquito de toda la neurociencia, realmente es apasionante. La corteza prefrontal, que es la parte que nos ayuda a pensar con claridad, es la parte que nos ayuda a decidir, a planificar, a controlar los impulsos, la corteza prefrontal se apaga cuando estamos saturados. Se apaga literalmente. Y por eso muchas veces la gente dice, caray, ¿y esto yo cómo lo puedo notar? Pues fíjate, lo que se van a dar cuenta es que a veces reaccionamos de forma automática y no de manera reflexiva. Y tú de repente dices, pero ¿qué me ha pasado si no he cogido esto y tal? Porque vas en automático. Discutimos más, con más intensidad y a veces precisamente con las personas de nuestro entorno, y esto es muy importante. Pensamos peor. Esa gente a veces te viene a consulta y te dice, mire, yo no sé muy bien lo que me pasa. Lo que tengo muy claro es que rindo menos, que pienso menos, que me tengo que esforzar más, estoy como muy bloqueado. Bueno, pues es una de las cosas que nos pasa y que nos dice cómo el estrés está afectando a nuestro cerebro. Y cometemos errores absurdos, ¿no? De eso que de repente hay gente que se asusta mucho y dice, esto nunca me pasaba. Fíjate, en esto desde la psicología tenemos una gran noticia. Y la gran noticia en ese momento es que le podemos decir, mire, no se angustie usted. Es decir, no se angustie porque afortunadamente esto es muy recuperable. En cuanto desconectamos, descansamos, inmediatamente vamos a sentirnos mejor. Y esto es muy interesante. Es decir, las prisas reducen nuestra capacidad de pensar bien y vivimos hiperconectados, pero muchas veces estamos, cuidado, desconectados de nosotros mismos.
Y vamos a la pregunta clave, que es realmente la inteligencia emocional, que es el concepto del que va esta sección.
Claro, fíjate, Rafa, hay mucha gente que confunde inteligencia emocional con sensibilidad y no se trata únicamente de eso. Es una habilidad psicológica que además es muy entrenable y que incluye cuatro grandes capacidades. Es decir, la inteligencia emocional nos permite percibir emociones, comprender esas emociones, utilizarlas y regularlas. ¿Qué quiero decir? Percibir emociones es saber identificar lo que sentimos. Porque muchas personas solo saben decir, estoy mal o estoy agobiado, pero no distinguen, oye, lo que tengo es una frustración, una tristeza, tengo miedo, decepción, ansiedad. Nos permite comprender las emociones, es decir, entender por qué sentimos lo que en ese momento estamos sintiendo, utilizar esas emociones, por ejemplo, la ilusión impulsa nuestra creatividad, o la calma favorece decisiones, o el enfado puede ayudarnos a poner límites. Y nos permite regular las emociones. Y regular no significa reprimirlas, significa gestionarlas sin que nos controlen. En definitiva, la inteligencia emocional nos permite conocernos mejor, conocer mejor a las personas que nos rodean, poder conectar de una forma mucho más fácil con esas personas de nuestro entorno, nos permite, fíjate, desactivar tensiones, favorecer acuerdos, encontrar soluciones creativas, disfrutar de nuestras vivencias y aprender con cada experiencia. Por eso es tan fundamental. Y por eso decimos, oye, si no estás desarrollando tu inteligencia emocional, de verdad que estás en este momento cavando una fosa que va a ser difícil salir después. Y no exagero nada en absoluto.
Oye, ¿y hay alguna herramienta más o menos sencilla que nos pueda ayudar a desarrollar nuestra inteligencia emocional?
Sí, fíjate, hay estrategias sencillas y en esta sección de psicología muchas veces ya hablamos de ellas. Es decir, hay algo como respirar conscientemente, esa respiración que hace el bebé, esa respiración diafragmática, ¿no? Que simplemente haciendo eso te ayuda a reducir la activación, digamos, fisiológica. El mensaje que le mandas al cerebro es, oye, tranquilidad, que aquí no pasa nada, algo extraordinariamente urgente o peligroso. Siempre hemos insistido también en este programa, Rafa, la importancia de dormir bien, de tener ese sueño reparador. Que, por cierto, me parece que tú el próximo curso vas a dormir menos. Esperemos que no sea así.
Si me ordeno bien, igual duermo más, cuidado.
Efectivamente, si te ordenas bien, aquí lo importante no es a qué hora te levantas, sino a qué hora te acuestas y a qué hora consigues desconectar. Bueno, respirar, dormir bien, hacer ejercicio. Siempre decimos que con apenas 20 minutos de actividad moderada ya empezamos a reducir el impacto del estrés en el cuerpo. Pero fíjate, hoy en esta sección quiero añadir algo muy importante a nuestros oyentes. Y lo que les voy a pedir es, por favor, estrategia sencilla. Lleven un diario emocional. Y un diario emocional significa poner palabras a lo que sentimos. Porque eso organiza nuestra mente de una forma además fantástica. Y algo muy importante, darnos permiso para sentir sin juzgarnos y sin culpabilizarnos. Por ello es tan importante desarrollar nuestra inteligencia emocional y estamos muy preocupados porque en los últimos años cada vez ha ido descendiendo más lo que llamaríamos cociente emocional.
Tenemos unos segundos aún para una reflexión final, María Jesús.
Pues una reflexión final, mira, la inteligencia artificial seguirá creciendo y por eso la inteligencia emocional. Futuro va a ser de quienes sepan adaptarse, conectar, pensar con claridad, regular emociones, trabajar con otros y seguir siendo profundamente humanos. Y quizás esa sea la gran pregunta de nuestro tiempo. ¿Cómo cuidamos lo humano en una era cada vez más artificial?
Pues muchas gracias, María Jesús. Un abrazo.